Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Tiene tan solo 19 años, se llama Carlos Alcaraz y ayer hizo historia, no solamente por ganar el US Open, sino por convertirse en el número uno del mundo. Su hazaña se vivió en COPE.
Sirve Carlos Alcaraz. ¡Otro es, Manolo! ¡Punto de saque!
¡Vamos, Angelito! ¡Vamos!
¡Qué suerte enorme tenemos! ¡Qué suerte tenemos en nuestro bendito país! El rey sigue muy vivo y el príncipe ya está aquí. Larga vida al tenis español. Es Carlito.
Ayer Ángel García cantaba el triunfo de Carlos Alcaraz y Ángel García persigue en la ciudad de Nueva York a nuestro campeonísimo. ¿Cómo han sido las horas posteriores a ese gran triunfo, Ángel?
Feliz, Manolo. Ese es el adjetivo que escogió Carlitos Alcaraz para definir en una sola palabra estas dos semanas aquí en Nueva York. Ha pasado una noche muy divertida, con toda su familia, con todos sus amigos, aunque se tuvo que retirar pronto. Ya sabes que hoy tenía las fotos oficiales y, por supuesto, hemos quedado para entrevistarle esta noche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. A partir de ahí, vuelo privado esta noche, directo a Valencia, va a jugar la Copa Davis. No se borra y quiere clasificar a España para cuartos de final. ¿Y sabes otra cosa que quiere? Seguir trabajando. ¿Por qué? Porque quiere parecerse a tres tenistas muy famosos.
Yo creo que es más difícil aún lo que han hecho el Big Three, que es mantenerse ahí durante 20 años, ganando todo, peleando por el número uno durante 20 años seguidos. Y es algo que yo busco. No quiero compararme con el Big Three porque es casi imposible, obviamente, pero es algo a los que admiro y a los que miro y lo que todo el mundo quiere llegar a ser. Entonces es algo que voy a seguir trabajando para intentar parecerme, aunque sea una pequeña parte, a ellos. Para eso no hay que parar. Para eso toca seguir y seguir y seguir, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer.
Bueno, Carlitos Alcaraz no ha parado de recibir, bueno, yo creo que aplausos, ovaciones y sobre todo felicitaciones. Nos ha llamado especialmente Munilla la atención de otro número uno que felicita al actual mejor tenista del mundo.
De leyenda campeón, Manolo. No habían pasado ni dos minutos desde que Ángel García narrara el punto de partido y en el Twitter de Rafa Nadal ya aparecía la felicitación para el campeón. Felicidades, Carlos Alcaraz, por tu primer Grand Slam y por el número uno, que es el colofón a tu primera gran temporada, que estoy seguro serán muchas más. Y añadía un emoticono de aplausos. Nadal, por cierto, felicitaba también a Casper Ruud, que es una de las perlas de su academia.
Bueno, hay que recordar que la dupla Tony Nadal-Rafa Nadal ha reinado durante casi 20 años en el mundo del tenis. Ahora la dupla se llama Alcaraz-Ferrero, porque Juan Carlos Ferrero, su entrenador Basteiro, es el hombre que ha forjado, que ha creado, que ha limado a nuestro campeón.
Y ayer estaba completamente exultante después del triunfo de su pupi. Lo sufrió y mucho durante el partido, sobre todo en el segundo set, inicio del tercero, pero después se desató la fiesta en el palco. Abrazos y aplausos, donde él fue el más mesurado en la victoria. De hecho, pedía calma en el punto final y después del partido se pasó por el micrófono de Ángel García en tiempo de juego.
Pues sí, lo que queda por venir, esperemos que sí. Creo que está manejando muy bien las situaciones, le están haciendo crecer muy rápido este tipo de partidos. Y bueno, yo creo que ahora, de ahora en adelante, es como un nuevo Carlos, ¿no? Ya tiene más experiencia en este tipo de torneos para poder y saber lo que hay que hacer para poder llegar lejos y bueno, a seguir trabajando y lo daremos todo.
Bueno, trabajará seguro para seguir aumentando ese palmarés, pero lo que también es indudable, que el mundo entero le reconoce el triunfo y especialmente su tierra, sus paisanos, el Palmar de Murcia. Nos vamos precisamente allí, Vicente Luis Cánovas. ¿Cómo están los paisanos? ¿Cómo está la gente del Palmar con Carlos Alcaraz?
Carlos Alcaraz se ha convertido en el rey del Palmar, además de ser el número uno del mundo. Todo el pueblo se volcó en la noche de ayer con el tenista murciano, incluso anécdotas. Hoy había mercado, la alcaldesa nos decía esta mañana que muchos han llegado al mercado con cara de sueño, y es que ha sido un disfrute el que se ha producido. Carlos Alcaraz está, en este caso su pueblo, esperando que regrese los próximos días para hacerle un gran recibimiento, el que es el embajador de la región de Murcia.
Bueno, un embajador que llega a todos los rincones del mundo. ¿Qué reacciones ha habido a Arauz acerca de todo lo acontecido en la noche de ayer?
Pues, por ejemplo, Manolo, el Real Madrid tardó solo dos minutos en felicitar a Carlos Alcaraz. Es un honor que un gran madridista como tú gane su primer Grand Slam, escribió el club en su cuenta de Twitter. Garbiñe Muguruza, que sabe lo que es ganar dos Grand Slams, publicó en sus redes sociales: bravo, Carlitos, felicidades y a disfrutarlo. Mar Márquez, ocho veces campeón del mundo de motociclismo, le felicitó con un escueto y contundente animal. Pau Gasol publicó anoche: brutal, Carlos, enhorabuena por convertirte en el más joven de la historia en ser número uno, y también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le dio la enhorabuena a través de Twitter y añadió que su juego ha sido impresionante durante estas dos semanas.
Pero esto no para. ¿Jugará Alcaraz Davis? Esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace. ¿Segarra Valencia estará elegido por Bruguera?
Lo primero, Manolo, es que tiene previsto llegar mañana a Valencia y que entonces va a mantener una conversación con el capitán español de la Davis, con Sergi Bruguera, para confirmar lo que acaba de decir Angelito, que el miércoles podrá jugar contra Serbia en la Fuente de San Luis. Bruguera, en todo caso, no ha querido confirmar esta mañana que contará con el nuevo número uno del mundo.
No puedo confirmar nada hasta que no llegue, veamos cómo está y hable con él. Ya los números lo dicen todo, ¿no? Que sea el número uno del mundo más joven de la historia con un año de diferencia. Bueno, no hay más palabras, ya lo dice todo esto.
Bueno, pues habrá que esperar a que diga Alcaraz si está o no para jugar la Davis. Lo que no hay que esperar, Ángel García, es para conocer tu opinión acerca de si este hombre puede estar a la altura de los tres grandes de la historia, Djokovic, Federer y Rafa Nadal.
A ver, Manolo, es que esas son palabras mayores. Llegar a la altura del Big Three es hacer lo que no se ha visto en tres siglos de tenis. Yo ahora mismo, si me preguntas, te digo que es entre muy difícil e imposible. De hecho, el propio Alcaraz dijo anoche que era casi imposible. Pero ¿sabes otra cosa que dijo? Que les admira tanto que va a trabajar para intentar parecerse, aunque sea un poquito, a ellos. Y eso es exactamente lo que tiene que hacer y lo que han hecho Federer, Nadal y Djokovic durante 20 años. Mejorar en cada entrenamiento, mejorar cada día para llegar a donde han llegado. Así que sí, lo dijo Alcaraz y yo estoy de acuerdo. Lo difícil es llegar, pero mucho más difícil es mantenerse 20 años.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bueno, hablamos de la Champions. Mañana juega el Barça, lo hace frente al Bayern de Múnich. ¿Cuál es la última hora del equipo blaugrana, Elena Condis?
Están todos los 25 disponibles. Acaban de entrenar aquí en el Allianz Arena, 18 grados de temperatura, con un Laporta sonriente viendo el entrenamiento desde el banquillo. En el campo, Xavi todavía recuerda lo mal que lo pasaron hace 9 meses con la derrota 0-3 y donde además el Barça nunca ha ganado en Múnich. Xavi ve al equipo capaz de lograr su primera victoria en la historia aquí en Alemania, en Múnich, pero intentando rebajar la presión, perfil bajo.
Yo creo que hay muchas expectativas puestas en nosotros esta temporada y creo que el partido de mañana no cambia absolutamente nada. Se gane, se empate o se pierda, no podemos sacar conclusiones de un solo partido.
Cada partido, o casi cada partido, decís que es la hora de la verdad, ¿no? Esto me hace gracia, ¿no? En el Barça. Ahora llega la hora de la verdad. Y el sábado también. Esto es el Barça, ¿no? Mañana sí, otra vez la hora de la verdad. Pues claro que sí.
Pues mañana lo que llega es la hora de la verdad para Robert Lewandowski, que se va a reencontrar con los que han sido, vamos, sus amigos, sus compañeros y sus aficionados durante más de 8 años. Oliveros, ¿qué se dice en Múnich? ¿Qué se dice en el Bayern de la vuelta de Robert?
Bueno, primero, Lama, te cuento que aquí en el vestuario del Bayern le llaman Levy. Y bueno, Nagelsmann nos ha dicho esta tarde que le desea que esté a un alto nivel durante años en el Barça, que no sabe cuántos goles marcará este año, pero están acostumbrados a que sean unos 40, que comió con él hace unas semanas. Y Thomas Müller dice que tiene buena relación, que han jugado a golf juntos, que no les desveló en el vestuario que quería irse al Barça y que, de broma, Leroy Sané lleva 10 días diciéndole que no le pase el balón a Lewandowski.
Bueno, Sadio me ha estado diciendo en broma durante los últimos 10 días con que tenga mucho cuidado con no pasarle el balón a Lewandowski. Pero bueno, a ver, al fin y al cabo nosotros tenemos que jugar nuestro partido y pues no centrarnos demasiado.
Bueno, el que se tiene que centrar es Lewandowski para marcar goles a favor del Barça. Presión, podrá con ella, está tranquilo, está relajado. ¿Cómo lo ve Elena, su entrenador?
Mejor imposible. Le ve muy ilusionado, cree que es un partido especial para él, como también se ha encargado el Barça de recordar en sus redes sociales. Un Lewandowski al que yo he visto muy sonriente entrenando ahora hace un rato con sus nuevos compañeros en el Allianz Arena. Viene a descansar en Liga y mañana debe ser clave tras marcar 9 goles en los últimos 5 partidos. Así le ve su entrenador, así le ve Xavi.
A Robert lo he visto bien, lo he visto muy bien. Bien, está tranquilo, está calmado, él transmite calma, transmite confianza, él es un líder natural, imagino que va a ser un partido muy especial para él, pero estará motivado, está muy motivado, ¿no? También descansó el otro día, que le fue bien, estará fresco, bien.
Bueno, esperemos que esté bien por el bien del Barça, pero ¿cómo está el Bayern de Múnich? ¿Qué última hora tenemos del equipo de Nagelsmann, Oliver Oss?
Está con dudas en la Bundesliga, pero viene en la Champions. En el Bayern baja de Koeman, como sabes, hará algunos cambios en relación al partido que empató el otro día en la Bundesliga contra el Stuttgart 2. Duda entre Upamecano y De Ligt, con más opciones para el primero. En el medio centro, Sabitzer estará en lugar de Goretzka y Araujo, el central del Barça, ha hablado de lo complicado que es el Bayern.
Esta competición siempre es difícil, siempre hay grandes rivales y bueno, el Bayern es uno de ellos. Nosotros creo que, como te digo, estamos trabajando bien. Estos partidos nos hacen fuerte como equipo. Tenemos que tener la humildad, saber de dónde venimos y lo que se está trabajando.
Y la gran pregunta que sabe todo el mundo, Fernando Evangelio, es si realmente este Bayern es mejor o peor que el del año pasado.
Está peor que la temporada pasada porque lleva 3 empates consecutivos, porque está dejando dudas en su juego y porque hay algunas estrellas, como Kimmich, por ejemplo, que están por debajo de su nivel habitual. Dicho lo cual, aún no ha perdido, sigue siendo un equipo que te puede meter 3 goles en 10 minutos y tiene a Sadio Mané, que lleva 5 esta temporada.
Bueno, ya saben que a la misma hora que juega el Bayern de Múnich con el Barça, en el tiempo de juego también viviremos el partido allí en Alemania entre el Leverkusen y el Atlético de Madrid. Ruiz, la última hora de los del Cholo, ¿por dónde pasa?
Bueno, Manolo, hace tan solo unos minutitos ha concluido la última sesión de trabajo del Atlético en el Valle Arena, escenario del partido mañana, y hay una noticia inquietante. Según ha podido saber la cadena COPE, Oblak no ha trabajado con el grupo en ningún momento y a esta hora se puede decir que lo tiene muy difícil para mañana, pero van a esperar hasta la activación de mañana por la mañana para ver si diera obrara el milagro en el caso del Muro. No están ni Xavi, ni Reguilón, ni Jiménez, ni Lemar, y el Cholo hoy hablaba del rival.
Tengo un gran respeto por los equipos alemanes, ustedes lo saben bien desde siempre, tienen una cabeza muy fuerte, son equipos duros, no bajan la guardia hasta el final, compiten siempre muy bien, como lo ha hecho siempre el Leverkusen cada vez que nos ha tocado.
Bueno, jugar. Javi Gómez, danos tú la última hora de los del Leverkusen.
No llegan los alemanes en su mejor momento al partido, Manolo, son penúltimos en la Bundesliga, cayeron ante el Brujas en la primera jornada de Champions, tendrán 5 bajas confirmadas y si pierden mañana tendrá muy difícil clasificarse. Su entrenador ha reconocido esta mañana en rueda de prensa que el Atleti es claro favorito, pese a ello escucha porque Morata no se fía.
Sí, la última vez que vinimos aquí fue un partido difícil, es un campo difícil y un gran rival y del pasado lo único que es verdad es que...
El gran alivio para el Atlético de Madrid es que ese partido se juega fuera de casa, porque Antonio Ruiz, parece que el Atlético de Madrid no está a gusto en el Metropolitano, sobre todo por el run-run que hay en la grada, pese a que el otro día ganaron 4-1 claramente al Celta.
Sí, lo dicen los resultados, Manolo, a excepción de ese partido que tú dices frente al Celta de Vigo. El resto de los partidos fue de atasco, de ansiedad. De eso ha hablado el Cholo y ha tirado de ironía para aquellos que discuten muchas veces sus cambios.
Estamos siempre en búsqueda del resultado positivo y eso te genera ansiedad, a veces apresurarse. Y está claro que lo estamos hablando, lo estamos trabajando. Los partidos posiblemente que más nos han costado, que fueron el Porto y el Villarreal, fueron en nuestra casa. Creo que evolucionamos en el último partido con el Celta y bueno, después normal, viene el 3-1. Empieza esa sensación de, si viene el 3-2 me pongo nervioso, por eso pusimos a Acuña, para que no digan que vamos para atrás, para que vamos para adelante, a ver si podíamos encontrar un contragolpe. Y salió bien, de casualidad.
Bueno, marcó Cuña, otro de los cambios que el Cholo habitualmente, cada vez que señala uno, le sale bien. Esto mañana se lo vamos a contar en el tiempo de juego. Pero el miércoles tenemos otro tiempo de juego con otro equipo alemán en Leipzig que se enfrentará al Madrid. ¿Qué noticias tenemos en lo blanco, Melchor Ruiz?
Bueno, el Real Madrid ha empezado a preparar esa visita del Leipzig, partido en el que serán baja segura a falta de ese entrenamiento de mañana Benzema, Militao, Odriozola y Lucas Vázquez. Por cierto, mañana conoceremos el alcance definitivo de esa lesión del gallego en el aductor y mañana también, como te digo, última sesión, rueda de prensa Ancelotti y un Ancelotti que sopesa introducir ante el Leipzig en torno a 3-4 cambios.
Bueno, y atención, porque de momento está suturando la herida el Sevilla. Lo ha hecho en Liga, pero ojo al match ball que tiene en Champions. Juega contra el Copenhague. Víctor, ¿con qué noticias?
No, de momento respira, Manolo, como tú dices, tras ganarle al Español después de una semana diabólica en la que se habló de incluso destituir a Lopetegui, pero como dices, esto no para. Mañana, el miércoles, otro examen en Copenhague, segundo partido de la Liga de Campeones. Papu regresa a la convocatoria. Isco y Acuña terminaron los dos muy cansados del partido en Barcelona y es posible que descansen de inicio, pero por lo menos y por fin durante unas horas se ha dejado hablar del futuro de Lopetegui.
Venga, vamos con los jaleos.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Y cuando hablo de líos, hablo de lo que le ocurrió ayer a Vinicius. Vinicius fue protagonista para todo, para lo bueno y para lo malo. Marcó el gol que le daba al Madrid la victoria 2-1. Fue el que prácticamente desquició a la defensa del Mallorca y fue también protagonista por los continuos rifirrafes que tuvo con el equipo bermellón y con su entrenador Javier Aguirre. Jordi Jiménez, en Mallorca están molestos con el brasileño.
Pues en el Mallorca, Manolo, te dicen que Vinicius es un grandísimo jugador, pero que él solo se complica la vida, que nadie le insultó ni le fue a buscar, que fue él el que empezó a perder tiempo, a tirarse y a tener actitudes que le sacaban del partido, incluso al encararse con el entrenador Javier Aguirre, quien, sin embargo, deja claro que lo del campo ahí queda.
No, en el campo hay que hablar aquí, nada, el fútbol está ahí dentro, lo que se queda ahí dentro ahí queda, no soy de quejarme, ni de árbitro, ni de rival, ni nada. Ya está. Ahí se quedó en el campo, 4-1 al Madrid. Felicidades y a la que sigue.
Hay que destacar que Kroos, Modric, Nacho, Ancelotti, Chendo trataron de parar a Vinicius para que no entrara, en teoría, en el trapo que le ponían los bermellones. Pero en el Madrid, ¿qué se dice del episodio vivido ayer, Melchor?
Bueno, el club respaldan totalmente a Vinicius porque saben de las continuas entradas y provocaciones que sufre el brasileño prácticamente en todos los partidos. En el club temen incluso, Manolo, alguna posible lesión después de tanta entrada, algo que entienden que solo los árbitros podrían evitar. Pero también desde el club, como hacen sus propios compañeros, como acabas de decir, lo vimos ayer con Kroos y con Nacho, tratan de proteger y aconsejar a Vine que evite los enfrentamientos y se centre solo en jugar. Algo en lo que también le insiste desde el año pasado Carlo Ancelotti.
Vinicius tiene, como he dicho antes, una calidad extraordinaria. Es normal, absolutamente normal, que los rivales se cuidan mucho de él. Lo empujan un poco más, son un poco más agresivos de lo normal. Esto es por el talento y la calidad de Vinicius. Vinicius no tiene que cambiar nada de su actitud, en el sentido que me parece que respeta mucho a los árbitros, es también los rivales. Los rivales, eso no lo hace, tiene que hacerlo. Respetar al árbitro y los rivales.
Bueno, aquí la gran cuestión, Guillo Geno, tú que no tienes colores, es si Vinicius de tu prisma, ¿qué es? ¿Un provocador o un provocado?
Yo no creo que Vinicius quiera provocar voluntariamente, pero sí que su estilo de juego incita a pensar eso. El hecho de que te regatee y te vuelva a buscar, que tire algún caño, no demasiado productivo para el equipo, sino más bien para el lucimiento personal. El hecho de que marque un gol y haga un bailecito que se puede ahorrar, eso enciende a las aficiones y a los jugadores rivales, que sobre todo ven cómo eso le puede sacar del partido a Vinicius, así que creo que si no le pone límite el Madrid, con sus jugadores veteranos y con su entrenador, haciéndole entender que se tiene que centrar en el juego, cada vez va a ir a más.
Bueno, más jaleos, el de Vinicius fue positivo para el Madrid, el de Asensio no fue tan bonito. Arantxa Rodríguez, ¿cómo está el mallorquín de fuera que ayer se cabreara porque no le dejaron entrar al campo?
Bueno, pues el mallorquín, como tú dices, no ocultó su malestar al dirigirse al banquillo después del partido, cuando David Ancelotti le indicó a él y a Mariano el final del calentamiento y que, por tanto, no iba a meter el cambio que le quedaba al Real Madrid en la ventana de la sustitución de Carvajal. Marco Asensio sigue enfadado. Ayer tiró el peto en señal de protesta por esa situación y además lanzó una patada al aire. Espera que los próximos días pueda cambiar su situación y no descarta tener minutos, incluso ser titular en el partido contra el Leipzig.
Bueno, pues vamos con otro que también está metido en medio de una polémica. Este es Raúl de Tomás, que ya es jugador del Rayo Vallecano, que no podrá jugar hasta enero. Pero madre mía, la cantidad de cosas que han pasado en torno a este fichaje. El presidente del Rayo, Martín Presa, ayer le contaba a Paco González qué es lo que pasó con el representante del exfutbolista del Español. Escúchenlo, porque esto es crema pastelera.
Atacar con la cabeza a una persona que lleva gafas, lo primero es de un cobarde y de un mierda. Perdóname, es decir, porque soy un tío muy machito, pues me dice y nos batimos. Me enfado yo, de hecho alto la voz, y digo cosas que pienso, las cuales quizás no son del agrado de las personas que las están escuchando, y eso lo admito, pero de decir lo que piensas o de estar enojados a hacer una acción tan cobarde. Estábamos de pie, muy acalorados, y fue un cabezazo, y son ataques, desde mi punto de vista, que los hacen los criminales. Ni inicié, ni lo combatí, ni contraataqué, es decir.
Crema pastelera. Por cierto, Raúl de Tomás Ganga ya es jugador del Rayo. ¿Dónde está ahora mismo el futbolista?
Está en Madrid. De hecho, esta mañana se ha dejado ver por la Ciudad Deportiva. Es lo más tremendo, que Raúl de Tomás va a jugar en el Rayo Vallecano. Solo falta el anuncio oficial. Y esta tarde se han cerrado los flecos que quedaban pendientes para su vuelta. El Club de Vallecas va a pagar cerca de 9 millones fijos y 3 variables por el 100% de sus derechos. De Tomás ya está en Madrid.
Bueno, hablando de delanteros, madre mía, qué desgracia. Fue el gran fichaje del verano. Se confirma a Marco Antonio Sande. ¿Qué tiene Sadik?
Rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Umar Sadik se pierde lo que resta de temporada. El fichaje más caro de la historia de la Real llevaba 10 días en el equipo. Avería importante para el ataque porque después de la modificación del reglamento no podrá reforzarse el club por lesión de larga duración. Curioso también lo que le ha ocurrido en los últimos años, nada más fichar a algunos futbolistas. Granero, Canales, Carlos Fernández, Merkelanz y ahora Sadik. Todos con rotura de ligamentos pocos días después de llegar a Donosti.
Que se recupere cuanto antes. Juanmi, jugador del Betis, ¿qué tiene Ocaña?
Pues tiene también roto un ligamento, en este caso del tobillo, y afectado el lateral externo. ¿Qué quiere decir esto, Manolo? Pues que el futbolista que el año pasado hizo 20 goles en todas las competiciones se va a perder entre 5 o 6 meses del campeonato. Si el Betis podrá o no acudir al mercado de invierno, tendrá que ver con que haya alguna salida que otra del equipo.
Y la última delantero, Gerard Moreno, ¿qué sabemos de su lesión, Juan Igual?
Pues ha vuelto a lesionarse Gerard Moreno, Manolo. Ayer se retiró con molestias en los isquios de la pierna izquierda y no pudo terminar el partido ante el Betis. Mañana va a pasar las pruebas médicas y se conocerá el alcance de la lesión.
Hoy mañana volveremos a Villarreal, pero ahora nos tenemos que marchar con Gema Santos a Berti. Cuéntanos.
Claro que sí, vamos con nuestro mensaje diario en Deportes Cope de parte de nuestros amigos de Berti. Contrata tu seguro de coche con ellos desde solo 180 euros y encima te llevas de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ya en berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Bueno, hablamos de fútbol en directo. Jordi Folqué, Almería, Osasuna. ¿Qué noticias damos de un partido que va a comenzar en 8 minutos?
En la Unión Deportiva Almería es baja Leo Batista, que no ha entrado en convocatoria. Su lugar en el once inicial lo ocupa en Barba. También juega Íñigo Eguara. Las únicas novedades en relación al equipo que perdió la pasada semana contra el Real Valladolid. En cuanto a Osasuna, que busca su cuarta victoria de la temporada, la primera fuera de casa, es baja Aymar Oroz y también Rubén Peña. Aymar Oroz, que había jugado los 4 partidos, era el máximo goleador de Osasuna con 2 tantos.
Bueno, partidazo con el Almería con el objetivo de quedarse en primera división. Hablando de divisiones, en segunda, Pepe Torrente, ¿qué equipo has designado como el conjunto de la jornada?
El Racing de Santander, 0-2 en Gijón, primer triunfo de la temporada y además primeros goles. Les ha costado adaptarse, veremos si esto es un punto de inflexión.
El sonido
de Pablo Guede, del entrenador del Málaga, nueva derrota, 1-0 en Huesca, solo un triunfo en 5 jornadas es un pobrísimo bagaje para un candidato al ascenso. El técnico saca la cara por los suyos, pero sabe que está en una situación muy delicada.
Me preocuparía que los jugadores no corrieran como corrieron hoy, como lo dejaron todo en el campo para poder llevarlo el triunfo. Hoy, de forma creo que injusta, nos tocó perder.
¿Vale? Al aficionado que
no tengo
que
nada
está
que
tan
decir.
Nervioso.
No tengo nada que decir.
Y el tercer nombre propio se llama Giuliano y tiene apellido ilustre.
Muy conocido, Simeone, doblete del hijo del Cholo en el triunfo del Zaragoza en Ponferrada. Un 1-2 que supone además la primera victoria maña.
Los niños no tienen la capacidad de darse cuenta de que ven mal. De ahí la importancia de realizar una revisión visual para determinar su agudeza visual, su capacidad acomodativa y comprobar que sus ojos están coordinados para ver bien. Las revisiones en los niños deben ser anuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Bueno, estamos muy pendientes de una reunión que hay para ver si por fin puede comenzar la Liga de Fútbol Femenino. Andrea Peláez, Consejo Superior de Deportes, ¿ha habido fumata blanca?
Ha finalizado ya la reunión, Manolo, y ha sido satisfactoria y de tono amable parece ser para Liga y Federación. Mañana va a haber una nueva a las 11 en Las Rozas, con la ausencia de las árbitras de nuevo para concretar las cifras del acuerdo entre Liga y Federación por el parón de las árbitras, aunque esta noche las colegiadas se van a reunir para estudiar si les convencen o no. Las partes son optimistas de cara a la celebración de la segunda jornada de la Liga Profesional Femenina y ahora mismo, Manolo, la oferta sobre la mesa de la Liga son 25.000 euros con carácter gradual para la árbitra principal, así lo explicaba la presidenta Beatriz Álvarez Mesa.
Nosotros lo que hemos hecho la cuenta, estaríamos hablando de en torno a unos 25.000 euros la árbitra principal anuales, que por lo menos partimos de ese acuerdo de que hay que hacerlo, pero sí que tiene que ser...
Bueno, lo más importante es que haya acuerdo. Por cierto, hay acuerdo para suspender un partido de la Europa League. ¿Cuál es, Abel Madrigal?
El Arsenal PSV, que no se podrá jugar por la falta de efectivos de seguridad, destinados casi al completo a labores relacionadas con el funeral de la reina Isabel II. La Premier reanudará su actividad el fin de semana, menos por 3 partidos que quedan suspendidos por la misma causa: el United Leeds, el Chelsea Liverpool y el Brighton Crystal Palace.
Nos vamos otra vez a Alemania, pero cambiamos de balón.
Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ah, esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 900 29 3078. Aural, conéctate a tu vida.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
A las 5:15 sonará la sintonía del baloncesto en la cadena COPE para vivir el partido de cuartos entre España y Finlandia. ¿Cuál es la última hora enviada especial a Alemania, Pilar Casado?
Más allá de golpes y cansancio típicos a estas alturas de campeonato, Scariolo está el equipo, por cierto, cenando, tiene a todos disponibles para mañana para medirse a los finlandeses. Para España va a ser sus 16 cuartos de final, para los finlandeses los primeros. Tras eliminar a Lituania, la pregunta para Sergio Scariolo era muy clara. ¿Podemos pecar de sobreexcitación?
No hay razón para la sobreexcitación, porque es cierto que hemos hecho muy bien hasta aquí, pero tenemos...
Hay que ir con pies en el suelo. Pero a ver, dime, Parra, ¿qué es lo más que debemos temer del equipo finés?
Pues el peligro de Finlandia tiene nombre de mujer y apellido NBA, Lauri Markkanen, al amigo de 2'13, al estilo de Nowitzki, pero sin llegar a ese nivel. Hombre alto con una gran muñeca, lleva un punto menos que Luka Doncic en el torneo y viene de meterles 43 a los croatas para pasar a cuartos de final.
A ver, Swan, ¿cabeza España peleando por las medallas?
Por supuesto, Manolo. Llegados hasta aquí, ¿quién nos va a impedir ahora soñar con estar entre los cuatro mejores? Es decir, luchar por las medallas. Y encima nos enfrentamos a Finlandia. Desde luego no serán nada sencillos, pero sí es cierto que frente a croatas o frente a lo que hemos dejado atrás, Finlandia no parece precisamente el peor rival. Así todo, habrá que luchar a fondo para estar ahí, donde creemos que podemos estar. En semifinales.
Bueno, pues eso es lo que queremos. También queremos saber, Erifrade, Mójate, Ayuso, Enrimas, Carlos Rodríguez, ¿alguno de estos puede ganar en un futuro próximo una gran vuelta?
Creo que al corto plazo no. Creo que aspirar a todo en el Tour está muy lejos. El Giro, porque los tops no suelen ir, puede ser la carrera a la que mejores puestos se hagan. Y al que más fe le tengo es Ayuso, porque al ser el más joven es el que más margen de mejora tiene en la crono, que es la gran losa del ciclismo español.
¿Ya tenemos lista para el Mundial de Ciclismo, Araúz?
Sí, como adelantó Erifra del pasado viernes, Juan Ayuso será el líder de la selección española el próximo 25 de septiembre en Australia. Con él, Marc Soler, Rullé Adrià, Prades, Ezquerra, Berrade, Gotzón Martín y Oyer Lazcano, que hará la crono.
Mira cómo rugen las motos, porque cuéntame, Borja González, se ha vuelto a subir Marc Márquez a una de ellas.
Después del exitoso test de la pasada semana sobre su MotoGP en el circuito de Misano, última prueba de Marc Márquez, esta vez con unas 600 en el karting del Motorland Aragón, que va a ser el escenario precisamente de la próxima prueba del Mundial de Motociclismo este mismo fin de semana. Así que esto se considera como el chequeo último para decidir si va a estar o no va a estar en este evento, digamos como pista, que la organización ya le contempla como uno de los protagonistas en la rueda de prensa oficial del jueves.
No para de hacer cuenta Carlos Miquel para decir cuándo va a ser el Verstappen campeón. Mañana lo contamos. Ahora, fútbol, tiempo de juego, información, la linterna próximo 11:30. Juanma Castaño en el partidazo, siempre en la COPE.